Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la empresa provincial de residuos y medio ambiente, Premansa, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha renovado su flota de vehículos con la adquisición de 3 nuevos equipos de transferencia por valor de 327.000 euros. En concreto, se trata de 3 cabezas tractoras marca Renault con motor 4x2 de 520 caballos, suspensión neumática, servicio de mantenimiento incluido y tecnología en materia de eficiencia energética y medioambiental. Así lo ha explicado el presidente de Epremasa, Francisco Palomares, quien además ha resaltado que el objetivo de la adquisición de estos equipos, que están incluidos en el plan de inversiones acometidas para el ejercicio 2022 y englobados en el plan de renovación de flota, es sustituir los de mayor edad, reduciendo así el gasto tanto de mantenimiento como de combustible y adaptarnos a la modificación del reglamento de seguridad y a la nueva normativa Euro 6, la cual limita la contaminación producida por los vehículos de carretera y establece medidas que permiten mejorar el acceso a la información sobre la reparación de los vehículos. Según Palomares, la reducción de consumo de combustible con estos equipos se cifra en aproximadamente un 10% gracias a las distintas soluciones técnicas adoptadas. Esta nueva adquisición entra dentro de la estrategia de Epremasa para reducir las emisiones directas, teniendo como objetivo medir, reducir y compensar la huella de carbono de la empresa. Finalmente, el responsable de la empresa provincial ha concluido asegurando que estos vehículos incorporan un novedoso sistema de gestión y asistencia para una conducción más eficiente mediante una plataforma de monitorización y la implantación de un sistema que permite realizar un seguimiento de conducción, pudiendo intervenir y mejorar los distintos parámetros configurados. La adquisición de estos vehículos se incluye dentro del programa Clima de Transporte de Reducción de CO2. Por otro lado, el tercer premio del sorteo de oro de Cruz Roja, celebrado el pasado 21 de julio en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, ha recaído en el número 71.057 de la serie 118, un boleto distribuido y vendido por la institución humanitaria en Córdoba capital. El tercer premio de este sorteo, que constituye una fuente de financiación fundamental para la variada labor social que promueve la institución humanitaria, está dotado con 500.000 de euros o su contravalor en oro. El primer y segundo premio correspondieron al número 67.902 de la serie 129 y al 57.866 de la serie 127, dotados con 3 millones y 1 millón de euros respectivamente. La última vez que uno de los grandes premios del sorteo de oro cayó en la provincia fue hace 11 años, en 2011, cuando una persona de Hornachuelos se llevó el primer premio. Precisamente este año, que la suerte ha vuelto a detenerse en Córdoba, la venta de boletos para el sorteo han permitido a la entidad recaudar en la provincia un total de 488.170 euros, superando las cifras del año pasado, cuando consiguió 486.145 euros con esta campaña. Por otro lado, y en el ámbito cultural, la Red Andaluza de Teatros Públicos lleva el Teatro de Títeres al municipio de Priego de Córdoba. Los espectáculos que se verán serán El Carruaje de los Sueños de Andersen, de Ángeles de Trapo, y La Increíble Historia de Juan Latino, de la formación Claroscuro Teatro, que han sido programados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales dentro de esta iniciativa en la que participan varios municipios andaluces. Basada en los textos de Hans Christian Andersen, El Carruaje de los Sueños de Andersen es un singular teatro de títeres sobre ruedas que revive la tradición del teatro itinerante que recorría los pueblos. La obra se representará en la plaza pública de la aldea de Zamoranos mañana martes a partir de las 9 de la noche. Un montaje compuesto por 4 cuentos llenos de diversión y emoción que sorprenderán al público con la representación en un carruaje a escala real. Un espectáculo para deleitarse con música en directo y dejarse llevar por la magia de los cuentos clásicos. Ángeles de Trapo es una compañía familiar con más de 30 años de experiencia en el teatro de títeres, compuesta por Yolanda Atalla, Julio Gallo, Michael Gallo y Wagner Gallo. La compañía ha sido reconocida por el nivel profesional de sus montajes durante todos estos años, tratando siempre de innovar, sorprender al público y romper con los esquemas en el mundo del teatro de títeres. Sus últimas producciones han dado la vuelta al mundo y han participado en los festivales nacionales e internacionales más importantes y han obtenido varios premios. El miércoles 27 de julio, a partir de las 8 de la tarde, el Teatro Victoria será el escenario de la increíble historia de Juan Latino, una zarzuela barroca acerca de uno de los personajes más fascinantes del siglo XVI, un esclavo negro que alcanzó el respeto y la fama gracias a su talento y a un amo que supo ver en él a un hermano. Pero ante todo es una fiesta de música y teatro, una invitación a la tolerancia y al respeto, una evocación del mestizaje sonoro y visual de la España del siglo de oro. Esta producción, pensada para un público de 8 años en adelante, usa títeres, máscaras y música barroca en directo para contar la verdadera historia de superación racial y social de un esclavo negro en la España del siglo XVI. Este es el quinto montaje de la compañía hispano-canadiense Claroscuro Teatro y una coproducción junto al Teatro de la Zarzuela y que cuenta con la colaboración del Festival de Música Antigua de Sevilla, el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda y el Festival de Música Antigua de Vélez Blanco. La compañía Claroscuro Teatro otorga prioridad a un teatro de imagen donde la luz es protagonista. Además, se inspiran en los clásicos de la música y la literatura, como de la historia de la pintura, para crear su narrativa. Acciones inéditas destinadas a un público de todas las edades. Es patente su apuesta por la unión de las artes y la magia, de los sencillos cuentos transmitidos de padres a hijos a la tenue luz de una vela o de un fuego, con el fin de afrontar la vida en toda su plenitud y con todos sus dilemas. Además, confían en la liturgia del teatro como vía para dialogar con el público y transmitirle emoción. La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que 3 firmas amparadas bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido reconocidas en la 6ª edición del concurso internacional Master of Olive Oil, que se ha celebrado en Monte Carlo, en Mónaco. Las firmas premiadas han sido el empiedro de la sociedad cooperativa olivarera La Purísima, que ha conseguido el primer premio en categoría DOP, primer premio en categoría monocultivar y primer premio selección de oro estándar de alta calidad. Parque Oliva, serie oro de Almazaras de la Subbética, se ha alzado con el primer premio en categoría Blend, segundo premio en categoría DOP y también ha sido reconocida con el premio Selección de Oro Estándar de Alta Calidad. Por su parte, la firma Rincón de la Subbética, también de Almazaras de la Subbética, ha obtenido el premio Selección de Oro Estándar de Alta Calidad. El objetivo de este certamen es el de crear posicionamiento de marca, conciencia y visibilidad para los mejores AOVs del mundo. Un exclusivo grupo de catadores profesionales evalúan a fondo cada muestra de aceite de oliva virgen extra participante, por lo que los aceites premiados contarán con las mejores credenciales. Por otro lado, el Consejo Rector del Instituto Provincial de Bienestar Social ha aprobado la utilización de 1,68 millones de euros de sus remanentes para reforzar las acciones dirigidas a la atención social y al empleo, entre las que se incluyen el Programa de Empleo Social, la Ayuda a Domicilio en Urgencias, el de Empleo Social para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad y las Ayudas Económico-Familiares. El presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, ha destacado la apuesta una vez más que se realizan por las políticas sociales a través de programas e iniciativas con las que pretendemos, dice, dar respuesta a las necesidades de la población de los municipios menores de 20.000 habitantes. En este sentido, Sánchez ha puesto en valor el incremento del presupuesto en el programa de ayuda a domicilio en urgencias, que pasa de 1 a 1,5 millones de euros, entendiendo que es un recurso idóneo para la atención inmediata de situaciones puntuales que limitan de forma temporal la autonomía de las personas. En el marco de esta iniciativa se han tramitado durante el año 2022 un total de 737 expedientes ante situaciones de extrema y urgente necesidad con un coste total de 912.000 euros, lo que supone una ejecución del 91% del presupuesto inicial. Del mismo modo, el presidente del Instituto ha informado de que el programa de empleo social de mujeres en situación de vulnerabilidad aumentará en 400.000 euros su partida inicial, alcanzando los 900.000 900.000 euros. Según Sánchez, en el caso del programa de empleo social se pasará de los 2,2 a los 2,5 millones de euros al considerarse un instrumento importante para ayudar a la población con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Finalmente, el programa de intervención familiar en situaciones de pobreza energética verá aumentado su presupuesto en 200.000 euros, garantizando con ello una respuesta ágil a necesidades básicas de personas y unidades de convivencia ante situaciones extraordinarias de dificultad social o desventajas socioeconómicas, evitando así su exclusión. El presidente del instituto ha afirmado que con el citado remanente también se reforzará en 282.000 euros las ayudas a colectivos que forman parte del tercer sector, con el objetivo de colaborar en proyectos susceptibles de financiarse con subvenciones nominativas. A modo de conclusión, Sánchez ha puesto en valor el trabajo que hacen cada día dichos colectivos en pro de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo de aquellas personas que más lo necesitan. Más noticias. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha puesto en marcha un pilotaje del programa Terapia asistida con animales en un grupo de adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria. Esta iniciativa, impulsada por la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, las unidades de actividades motivacionales y pediatría, así como la empresa Perruneando, tiene como objetivo probar la eficacia de la interacción de adolescentes en tratamiento con perros específicamente adiestrados para fomentar la autoestima y el refuerzo positivo. La Unidad de Actividades Motivacionales del hospital implantó hace un par de años la terapia canina con niños ingresados en el hospital de la mano de la empresa Perruneando. Según explica su responsable Ana Calvo, gracias a los beneficios y la experiencia acumulada en este periodo, hemos decidido este año ampliar la interacción con otros grupos de pacientes pediátricos, como los que acuden al hospital para la extracción de una muestra de sangre. Y ahora además empezamos, dice, con el grupo de adolescentes que reciben tratamiento en la unidad de salud mental infanto-juvenil por trastorno de la conducta alimentaria. En este sentido, el responsable de la unidad de pediatría, José Rumbao, destaca la importancia del trabajo multidisciplinar, ya que intentamos ofrecer un tratamiento integral que tenga en cuenta el punto de vista clínico, asistencial y humano. Así, nuestras pediatras especializadas en alimentación y dieta trabajan directamente con psicólogas, psiquiatras y con la unidad de actividades motivacionales, que busca que el paso del paciente por el hospital sea una experiencia positiva y tenga en cuenta sus emociones.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que cuatro firmas amparadas bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido premiadas en la 19ª edición del concurso internacional Aipo d'Argento, celebrado en Verona, en Italia. En este caso, las empresas premiadas han sido el Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, finalista en la categoría Evo Top Winner, finalista también en categoría DOP y finalista en categoría Monocultivar. Todas ellas en frutado intenso y además reconocido con 3 gotas de calidad. Además, también ha sido premiada la empresa Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética, que ha resultado finalista en la categoría Blend en frutado medio, consiguiendo 1 gota de calidad. Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, resultado finalista en categoría DOP, finalista en categoría monocultivar y también finalista en la categoría ecológica en la modalidad de frutado medio, siendo también reconocida con 3 gotas de calidad. Y por último, la marca Venta del Barón de Muela Olive ha sido el mejor AOV de España y finalista en la categoría DOP en frutado intenso. También ha sido reconocido con 1 gota de calidad. Desde el año 2011, el panel de cata de AIPO es reconocido por el Ministerio de Políticas Agrarias, Alimentarias y Forestales para su certificación de producción de aceite de calidad tras un minucioso análisis y evaluación de las características organolépticas. Nuevamente, con estos premios se queda demostrada la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra amparados bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Por otro lado, las entidades locales andaluzas han cumplimentado un total de 141 solicitudes para optar a las subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para realizar acciones de formación profesional para el empleo destinadas a personas trabajadoras desempleadas, sumando todas ellas 19 millones de euros del presupuesto destinado al programa. En la provincia de Córdoba, el número de solicitudes ha sido de 19, con un presupuesto superior a 1,7 millones de euros. Las acciones formativas de esta convocatoria van dirigidas a personas trabajadoras desempleadas con dificultades para su inserción o recualificación profesional, que pertenezcan a alguno de estos colectivos o cumplan estos requisitos, como perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital, parados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con déficit de formación que no hayan obtenido el título de enseñanza secundaria obligatoria o equivalente, personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social, personas que tengan reconocida la condición de refugiado y solicitante o beneficiarios de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal, personas pertenecientes a minorías étnicas y aquellas personas que acrediten estar en situación o en riesgo de exclusión social. También se incluyen a mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad y a personas desempleadas con necesidades formativas especiales que sufran discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Una de las principales características de esta convocatoria de subvenciones es que se abonará hasta el 100% de la subvención concedida a las entidades locales beneficiarias con un único pago anticipado antes de iniciar las acciones formativas, lo que permitirá a los ayuntamientos, corporaciones y entes locales no tener que comprometer sus propios recursos ni tener que adelantar fondos propios. La primera de las acciones formativas tendrá que iniciarse en el plazo máximo de 4 meses desde la notificación de la resolución de la concesión, debiendo ejecutarse el proyecto subvencionado en un plazo máximo de 18 meses. Las entidades locales han contado con un catálogo abierto de especialidades formativas para presentar sus solicitudes de cara a poder elegir aquellas que crean más oportunas y necesarias según las características propias de cada localidad. En todo caso, estas especialidades debían estar incluidas en el fichero andaluz de especialidades formativas. Más noticias. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el presidente del Consejo de Administración de Rabanales 21, Juan Antonio Caballero, han mantenido una reunión durante la cual han analizado la situación actual de Rabanales 21, así como las posibles líneas de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de acercar esta última a la provincia. Así lo ha explicado Ruiz, quien ha añadido que la participación de la institución provincial con el Parque Científico-Tecnológico tiene una clara vocación de abrir este espacio de conocimiento y desarrollo tecnológico a nuestros pueblos, en cuyo territorio se sitúan un alto porcentaje de las empresas cordobesas. No podemos olvidar, dice, que la Diputación participa en el accionariado de Rabanales 21 a través de su sociedad 5SA, siendo además uno de los socios constituyentes el 4 de junio de 2001, formando parte de su Consejo de Administración y habiendo adoptado un papel activo en su gestión. El máximo responsable de la institución provincial ha puntualizado que Rabanales 21 está concebido como un instrumento al servicio de la sociedad cordobesa, capaz de impulsar y dinamizar la industria, los servicios, las nuevas tecnologías, la competitividad y la cultura emprendedora, generando así valor añadido a las empresas allí instaladas mediante la prestación de servicios. Para Ruiz, acciones todas ellas que están en plena consonancia con la estrategia de fomento socioeconómico de nuestro territorio, en la que viene trabajando la Diputación de Córdoba desde el año 2015. La actividad de Rabanales 21 desde su constitución se ha centrado en la urbanización del recinto empresarial y el nudo de acceso al parque, así como en la construcción de 3 edificios que cuentan con un alto nivel de ocupación, con la presencia de unas 60 empresas vinculadas a sectores tecnológicos, de innovación y de conocimiento, en las que se emplean unas 500 personas y que facturan en torno a los 65 millones de euros. Del mismo modo, desde el Parque Científico Tecnológico se prestan servicios generales y de fomento de la innovación, tanto a las firmas instaladas en Rabanales 21 como a la comunidad científica con la que se relaciona. Tras la reunión, tanto Ruiz como Caballero han puesto de manifiesto que nos encontramos ante una etapa de optimismo que coincide con un escenario económico prometedor para la provincia, un escenario avalado por la puesta en marcha de los fondos Next Generation y por la llegada a Córdoba de la base logística del Ejército de Tierra.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la firma El Empiedro, de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, ha sido reconocida en la 28ª edición del concurso Montiferru, que se celebra desde el año 1994 en Cerdeña, en Italia. Este certamen, que apuesta por la promoción del cultivo del olivo, nació en un principio como concurso provincial, luego regional, convirtiéndose posteriormente en concurso nacional por voluntad de la Cámara de Comercio de Oristano. La firma de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba galardonada ha sido el Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, alzándose con una gran mención en la sección internacional. Gracias a la gran calidad de sus AOB, la denominación de origen sigue cosechando premios durante este año 2022. Y de nuevo, hablamos del Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, que ha recibido la medalla de plata en el concurso internacional Dubai Taste Awards, creado con el principal objetivo de poder dar a conocer a miles de restaurantes, hoteles y palacios los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo. Dicho concurso ha tenido lugar dentro de la Feria Internacional Gulf Food, que ha contado con alrededor de 60.000 visitantes. Por otro lado, las entidades locales andaluzas han cumplimentado un total de 141 solicitudes para optar a las subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para realizar acciones de formación profesional para el empleo destinadas a personas trabajadoras desempleadas, sumando todas ellas 19 millones de euros del presupuesto destinado al programa. En la provincia de Córdoba, el número de solicitudes ha sido de 19, con un presupuesto superior a 1,7 millones de euros. Las acciones formativas de esta convocatoria van dirigidas a personas trabajadoras desempleadas con dificultades para su inserción o recualificación profesional, que pertenezcan a alguno de estos colectivos o cumplan estos requisitos, como perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital, parados de larga duración, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con déficit de formación que no hayan obtenido el título de enseñanza secundaria obligatoria o equivalente, personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social, personas que tengan reconocida la condición de refugiado y solicitante o beneficiarios de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal, personas pertenecientes a minorías étnicas y aquellas personas que acrediten estar en situación o en riesgo de exclusión social. También se incluyen a mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad y a personas desempleadas con necesidades formativas especiales que sufran discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Una de las principales características de esta convocatoria de subvenciones es que se abonará hasta el 100% de la subvención concedida a las entidades locales beneficiarias, con un único pago anticipado antes de iniciar las acciones formativas, lo que permitirá a los ayuntamientos, corporaciones y entes locales no tener que comprometer sus propios recursos ni tener que adelantar fondos propios. La primera de las acciones formativas tendrá que iniciarse en el plazo máximo de 4 meses desde la notificación de la resolución de la concesión, debiendo ejecutarse el proyecto subvencionado en un plazo máximo de 18 meses. Las entidades locales han contado con un catálogo abierto de especialidades formativas para presentar sus solicitudes de cara a poder elegir aquellas que crean más oportunas y necesarias según las características propias de cada localidad. En todo caso, estas especialidades debían estar incluidas en el fichero andaluz de especialidades formativas. Y más noticias. La Asociación Cordobesa Amigos con los Niños y Niñas Saharauis, ACANSA, vuelve a retomar, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el programa Vacaciones en Paz, que permitirá la estancia de un total de 117 niños saharauis procedentes de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, en la provincia de Córdoba, 35 en la capital y el resto repartidos en 30 municipios. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha dado la bienvenida a estos niños y a sus familias de acogida y ha resaltado la importancia de esta iniciativa, que busca mejorar su calidad de vida, ya que, además de poder disfrutar de unas vacaciones en paz, les ofrece la oportunidad de una revisión médica y de conocer formas distintas de vida, de acercarlos a nuestra cultura y de vivir experiencias enriquecedoras. Asimismo, Ruiz ha insistido en que este proyecto nos pone a todos frente a una realidad y una problemática ante la que debemos ser sensibles. En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha insistido en el compromiso de la Diputación con el pueblo saharaui y la implicación y solidaridad que edición tras edición muestran las familias cordobesas. Para finalizar, el presidente de la Diputación ha alabado la encomiable labor que sigue haciendo ACANSA, que no ha cesado en los 2 últimos años en los que la pandemia ha impedido llevar a cabo este programa, pero donde ha seguido trabajando para ayudar a todos estos niños y a sus familias.
Ha sentido todas las políticas útiles, directas, que van dirigidas a la necesidad de actuar para que todos estos niños y niñas tengan unas vacaciones en paz, con todo lo que eso implica en materia de salud, de revisiones médicas, de poder compartir experiencias, de poder intercambiar nuestra cultura y sobre todo para nosotros también, de tener conciencia de primera mano de la realidad que existe allí y de las necesidades que tenemos, y digo tenemos porque nos consideramos todos responsables a la hora de poder poner nuestro granito de arena para solventar esta solución, esta situación. Independientemente de la realidad de cada momento, independientemente de los tratados, independientemente de las circunstancias, en Córdoba, en la Diputación de Córdoba, siempre, siempre estará la puerta abierta para poder seguir desarrollando esta iniciativa.
Por su parte, el delegado de Cooperación al Desarrollo, Ramón Hernández, ha puesto el acento en la solidaridad del pueblo cordobés, que con su generosidad y altruismo está ayudando a que todos estos chicos tengan la posibilidad de pasar el duro verano del desierto en nuestra provincia. El diputado ha destacado el trabajo que venimos realizando desde la institución provincial con el pueblo saharaui, con diferentes proyectos que inciden en la mejora de su calidad de vida.
Dar las gracias a Cansa, decir que gracias a ellos, estos dos años de pandemia hemos estado informados de la situación que había, la situación que se vivía en los campamentos, que desde la Diputación hemos seguido apoyando los proyectos, tuvimos que desviar los fondos de las vacaciones en paz para poder dedicarlos a pues, ayudar al COVID como era lo necesario urgente. Gracias a esta ONG se pudieron llevar allí varios contenedores de alimentos, de medicamentos, de vacunas y hemos estado al día. Me une una amistad personal también con la presidenta, por lo tanto el contacto era diario.
El proyecto Vacaciones en Paz tiene un coste total de 101.470 euros, de los cuales la Diputación de Córdoba, a través de un convenio, aporta una subvención de 27.000 euros.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Pleno de la Corporación Municipal Priguense, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, celebrada ayer, aprobaba con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE la propuesta de adquisición de participaciones de Aguas de Priego por parte del Ayuntamiento y la financiación de esta operación. De esta manera se da luz verde a la presidencia de la sociedad para que se culmine el proceso de adquisición de las participaciones de Aguas de Priego, que son de propiedad de Aqualia desde el año 2010, convirtiéndose a partir de este acto en una sociedad mercantil de capital local únicamente. El acto de firma de participaciones se celebrará el próximo miércoles 3 de agosto a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En el mismo, que se realizará ante autoridad notarial, tomarán parte los consejeros públicos y privados de la actual sociedad mixta, presididos por la alcaldesa y presidenta de Aguas de Priego, María Luisa Ceballos, con el objetivo de la venta de las 49 participaciones en propiedad de Aqualia que pasarán a ser titularidad del Ayuntamiento de Priego. Juan Ramón Valdivia es presidente del área de Hacienda del Ayuntamiento de Priego.
Ya ha pasado por el Consejo de Administración y por la Junta General de la empresa, donde se ha dado el visto bueno a todos los acuerdos y se han realizado todos los trámites pertinentes para que la presidenta y la alcaldesa, la misma persona en este caso, puedan adquirir las participaciones que están en propiedad privada, en propiedad de Aqualia, y ya solamente faltaba ese último paso, que no se pudo dar en el mes de junio por un informe que pidió el Grupo Socialista haciendo uso de la posesión que tienen de un tercio de concejales de la corporación, y se tuvo que retrasar hasta el mes de julio, y ayer, pues finalmente, con el voto en contra, muy a nuestro pesar, del Grupo Socialista, salió adelante la ampliación del acuerdo, y por tanto ya el Pleno no tiene que pronunciarse más referido en referencia a la adquisición de las participaciones de Aguas de Priego. Por tanto, como ayer lo dijimos tanto la alcaldesa como yo, fue un día de alegría porque por fin, después de casi 11 años de unanimidad por todos los prieguenses y después de casi 5 años trabajando en este asunto, podemos decir que se va a finalizar el próximo 3 de agosto en el Salón de Pleno ante autoridad notarial, se va a formalizar la adquisición de participaciones por parte del Ayuntamiento.
Encarnación Valdivia es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Priego.
En el que se aprobó con el voto a favor del grupo del PP y del grupo de Ciudadanos y el voto en contra del grupo del PSOE. Creo que ha sido un error votar en contra, ya que este procedimiento está llegando a su fin, tal y como anunció ayer la alcaldesa en el Pleno. El día 3 de agosto se llevará a cabo la firma de adquisición de participaciones y, por tanto, la empresa ese mismo día empezará a ser 100% municipal y espero que la gestión comience a cambiar desde ese día y sea lo que todos los vecinos del municipio vienen solicitando desde su venta en el año 2010.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba realizará un total de 35 contratos dentro de la iniciativa Joven Ahora para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local, puesta en marcha por la Junta de Andalucía. Para ello, el consistorio priguense recibirá un total de 315.000 euros que se traducirán, como explicó el concejal de Desarrollo del Ayuntamiento, Pablo Ruiz, en esos 35 contratos que abarcarán distintas áreas. Lo escuchamos.
Junta de Andalucía destina al Ayuntamiento de Priego de Córdoba 315.000 euros en los que se van a desarrollar aquí 35 contratos. En este caso, como podemos ver en pantalla, van a contratarse dos personas, dos para el puesto de ordenanza, dos jardineros en general, cuatro barrenderos, dos pintores, un ayudante de biblioteca, cuatro albañiles, dos mantenedores de instalaciones deportivas, dos instaladores electricistas en general, dos monitores de educación y tiempo libre, cinco técnicos administrativos en general, un animador sociocultural, dos fontaneros, dos carpinteros en general, dos personas de limpieza o limpiadoras en general, un agente de turismo rural y un guía de turismo.
Los contratos se formalizarán a principios del próximo mes de noviembre, siendo las personas beneficiarias los jóvenes de entre 18 y 29 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil con carácter previo a la contratación y dados de alta en el Servicio Andaluz de Empleo dentro de los códigos de ocupación que se solicitan.
Decir que estos contratos se van a realizar todos en la misma fecha. O sea, que es obligatorio. La fecha probable en la que se realicen los contratos serán una vez que tengamos la resolución definitiva, que se prevé para final de septiembre, un mes posterior. Es decir, yo creo que para principios de noviembre ya podemos realizar estas 35 contrataciones. Muy importante que atiendan a esto, sobre todo, las personas beneficiarias, que son jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Qué es lo importante? Que tienen que estar inscritos en el sistema de garantías juvenil, con carácter previo a la contratación. Y también, como vemos en pantalla, que estén inscritos dentro de esos códigos de ocupación.
La duración de los contratos será de 6 meses y tendrán un compromiso por parte del Ayuntamiento para la contratación de personas con discapacidad. En el caso del consistorio priguense, el objetivo es contratar entre 5 y 6 personas con discapacidad.
Decir también que todos estos contratos son de una duración de 6 meses, en grupo de cotización de 4 a 10. En otros programas de empleo se permitía grupo de cotización de 1 a 10. En este, el grupo de cotización 1, 2 y 3, en este caso, no se admite y solamente son de los grupos de 4 a 10. Y también decir que la orden establece un compromiso a realizar por el ayuntamiento de contratar al menos un 6% de personas con discapacidad. Nosotros en este caso vamos a asumir casi un 15%, ya que nuestra idea es contratar entre 5 y 6 personas discapacitadas, ya que la integración laboral de este colectivo para nosotros sin duda es fundamental.
Por último, el concejal de Desarrollo destacó la cifra de desempleo que tenemos en Priego en la actualidad, en torno al 12,3%, una cifra que no se registraba desde el año 2008. Pese a los buenos datos, este porcentaje está lejos aún de la media europea, que se sitúa en torno al 6%. Y seguimos con más noticias. La unidad de radiodiagnóstico del Hospital Infanta Margarita de Cabra amplía desde esta semana su cartera de servicios con un nuevo ortopantomógrafo de última generación al objeto de prestar servicio a pacientes que requieran de este tipo de dispositivo para obtener un diagnóstico específico sobre anatomía oral y maxilar. Se trata de un dispositivo que realiza una radiografía en torno a la cabeza del paciente, consiguiendo una visión panorámica y detallada de las estructuras óseas faciales, lo que permite a los facultativos detectar cualquier tipo de anomalía o patología susceptible de abordar desde el punto de vista clínico. Una adquisición que consolida la línea de mejora continua de equipamiento técnico en la que trabaja el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, que ha destinado 63.532 euros tanto a la compra del dispositivo como en la adaptación de los espacios en los que prestará servicios. En este sentido, se ha reconvertido una instancia del Área de Radiodiagnóstico diagnóstico para este uso, lo que ha supuesto una intervención que ha permitido cerrar el anterior acceso para abrir una nueva entrada desde el pasillo en que se encuentran las salas de espera de los pacientes. Igualmente, y en cumplimiento del reglamento sobre instalaciones y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se ha acometido la instalación en esta sala de todos los sistemas de seguridad para la actividad radiológica con visto bueno del Servicio de Protección Radiológica. Las obras finalizaron a comienzos de este mes de julio, por lo que, tras la supervisión técnica oficial, la unidad de radiodiagnóstico ya tiene disponible esta prueba diagnóstica para los usuarios, que así se les sea prescrito por un facultativo y que hasta ahora eran derivadas a otros centros sanitarios por no contar con el equipamiento para poder realizarlas. Al hilo de esta mejora, la Dirección Gerencia del Área Sur de Córdoba también ha acometido trabajos de adaptación en las instalaciones de radiodiagnóstico, concretamente encaminados a la reforma de espacios de almacenamiento en los que se han invertido 5.875 euros.